Padre Celestial, ¿dónde estaríamos si no fuera por tu sangre esta noche? Señor, te doy gracias por la sangre del Señor Jesucristo, el gran sacrificio de expiación en el Calvario, por la gran obra que hiciste a nuestro favor en el Calvario. Miramos a ti esta mañana, que nos des fortaleza, que nos ayudes, Señor Jesús, mientras nos reunimos en tu nombre. Que nos des algo esta noche que podamos compartir, algo que nos anime, Señor, algo que nos ayude, que nos aconseje. Señor, te necesitamos tanto en este día y oro que el Espíritu Santo esté sobre el servicio en esta reunión esta noche. Tú sabes cuán débiles somos, Señor, cuán débil soy. Te necesito tanto, Dios. Y oro, Señor Jesús, que bendigas esta noche las ideas que vamos a compartir. Y oro que el Espíritu Santo lo unja y trate con nosotros mientras encomendamos tu palabra en tus manos, mientras nos encomendamos a ti. En el maravilloso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga esta noche. Me gustaría que abran sus Biblias en Mateo 7, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. Pónganse de pie para la lectura de la palabra. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Padre Celestial, bendice tu palabra esta noche. Habla a nuestros corazones, oramos. Trata con nosotros, Señor. Si hay algo que puedes decir, ayúdanos a decirlo. Danos tu inspiración. Bendice el servicio esta noche. Bendice la ministración de tu palabra y a los que oyen. Que todos podamos ser edificados y bendecidos. En el precioso nombre de Jesucristo oramos. Amén. Cuando leemos la Escritura, las cosas que en verdad quiero hablar esta noche es: la lluvia descendió y las inundaciones vinieron y los vientos soplaron. Yo siento como que las tormentas están viniendo. La lluvia va a descender y los vientos van a soplar. Y hemos visto los vientos de cambio ocurriendo ahora en el mundo a un nivel sin precedentes. De hecho, si la gente pensaría, se darían cuenta, examinarían esto, a dónde se dirige el mundo, ahora es inevitable. No es algo que puede ser evitado, porque todo el sistema está construido en algo que se mueve. Todo, hay cambios en el mundo que están viniendo, y esos vientos de cambio están soplando. Y las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Hay algo, una preparación progresiva para eso. Y los vientos están soplando y la lluvia va a descender. Y las inundaciones van a venir por seguro. No pasa esto de la noche a la mañana. Cuando pienso en Hitler, cómo entró al poder, podemos aprender mucho de la historia, porque todo se repite. Cuando Hitler tomó control, ese hombre era un carácter, era un antecesor del anticristo, un precursor, un tipo, digamos, yo creo. Él tenía muchas fallas, pero creo que el siguiente gran dictador que viene, el gran gobernador que viene, y la preparación ahora está en camino, será un hombre carismático, sin fallas. No va a ser un como Hitler, sino va a ser una gran personalidad que todo el mundo va a admirar. Todo el mundo siguió a la bestia, dice, y lo admiraron y lo adoraron. Ahora, adoración no necesariamente es que vas a cantarle himnos y inclinarte hacia él, sino es una admiración del corazón, es un completo rendimiento en aclamación y apreciación de lo que él hace, de esa persona. Cuando Hitler tomó control en Alemania, él en verdad construyó, gastó mucho tiempo consolidando su poder, construyó una base y puso todo en orden en Alemania y actuó cuidadosamente hasta que él nunca se adelantaba a sus planes. Tenía todo planeado, tenía muchos generales, personas que trabajaban con él, que siempre lentamente destruían los poderes de la iglesia en Alemania, destruyó su oposición, era un tiempo terrible, cuando una particular noche creo como 200 personas de su oposición fueron asesinados en una noche por un grupo de aniquilamiento, no sé cómo lo llamaban. En verdad estableció, sentó las bases para un régimen, lentamente alistó todo eso, de modo que destruyó toda oposición y todo poder, que cuando él venga al poder tenga absoluto control. Entonces vemos, todo está alineándose ahora en las manos del anticristo hoy, y hay vientos de cambio que están soplando, dirigido a eso. Yo creo que vamos a ver, esto es solo mi idea, yo creo un gran colapso que viene globalmente de todo el sistema mundial, sistema monetario y todas las cosas. No hay forma de salir de esto, escapar. Ahora, Estados Unidos necesita printear más dinero. Nadie está seguro si van a hacerlo antes de la elección o después de la elección. Yo no creo que nadie en verdad entiende completamente cuánta deuda tienen, en el sentido, no es solamente lo que deben a otros, sino una deuda interna con su gente, los ahorros que deberían tener. Por ejemplo, si una persona desea retirarse en 10 años y el gobierno de antemano tiene que proveer una jubilación para esta persona, entonces si espera hasta que él se jubila y todo ese dinero que debía caer sobre el gobierno en un año, si hago eso para miles de personas, estaría quebrado. Entonces el gobierno empieza a poner dinero con anticipación mucho antes de que el evento ocurra. No han estado haciendo eso el gobierno, entonces no tienen un seguro, no tienen, la deuda es increíble, es muy alta. Entonces el sistema completo está a punto de colapsar. Nadie en verdad sabe cómo va a ocurrir, si va a ser la devaluación del dólar hasta convertirse en nada, o eso tiene muchas ramificaciones, consecuencias, o si va a haber una inflación demasiado alta. Nadie está seguro lo que va a ocurrir, pero lo que sabemos es que ambos, los dos grandes poderes en el mundo, Europa y Estados Unidos, hay serios problemas financieros, que si tú lees un periódico o los reporteros, ellos saben exactamente estas cosas, pero diariamente nadie en verdad nos dice exactamente la verdadera situación, porque se dan cuenta, si lo hacen, los bancos van a empezar a tener un temor, y todo el mundo está tratando de mantenerlo silenciosamente, pero va a venir un tiempo donde esto va a colapsar. Ahora, no veo nada distinto de eso, y en verdad está todo alineándose bajo una posición peligrosa, y yo creo que los vientos de cambio ya están soplando. Las cosas van a ser distintos para todo el mundo en la Tierra. Yo no sé cómo, qué distinto, pero seguro habrá un incremento cuando toda esta cosa colapsa, porque no podemos tener intereses regionales si no tiene que haber intereses globales. Porque, por ejemplo, China en una mano tiene todas las deudas. Si alguien colapsa, China pierde todo su poder, o su poder monetario, por las deudas que tiene con... Yo creo que mucha deuda en Estados Unidos es China compró los bonos y todo eso, entonces le debe mucho a la China. Entonces la situación es precaria y no puede ser manejado por un solo país. Cuando la economía americana colapsa, nadie va a obedecer al presidente americano. Cuando la economía colapsa en Europa, nadie va a escuchar a un país individual. Vemos ahora que en Europa el problema europeo, porque es una unión, todo el mundo, todo país tiene que opinar y tiene que decir, y se reúnen todos los países y todos tienen que estar de acuerdo en algo. Esto es en el lado europeo y luego tenemos un asunto global. Todo se está alineando, está poniendo las bases para un global gobierno. Y yo creo que ese gobierno global dicen que tiene que ser moral, un gobierno neutral. Un cuerpo que tenga morales y religiosos, si podemos decir, alguien que tiene estándares morales, porque no puede ser cualquiera que sea que tenga intereses personales, aunque sabemos que ellos son así, pero no aparecen de esa forma, aparecen como un poder neutral. Han puesto ya una solución para un control monetario mundial y todo eso está avanzando. Hay una gran posibilidad de que la gente que tenga el dinero, aparentemente como Roma y los judíos, en verdad, como el profeta decía, se van a juntar y el dinero se va a inyectar economía al sistema y por un tiempo va a progresar y va a haber un alivio. La Biblia dice en el libro de Daniel, va a prosperar por un tiempo bajo este sistema, aparentemente. Va a parecer como un salvador que está solucionando las cosas, pero en verdad todo esto va a caer una gran caos y un colapso, porque los vientos van a soplar. Entonces sabemos que ya la preparación está para este poder, está ocurriendo ahora mismo, tenemos agendas globales. Yo no creo en mucho de estas. Yo creo en cambio climático, pero no creo en un calentamiento global. Yo creo que es inventado y todo esto, están haciendo estas cosas para que haya una agenda global y un control global de todas estas cosas. Y hay situaciones, por ejemplo, en el Amazonas, que están fuera de control. Hay gente que está cortando deforestando muchas hectáreas sin control. Ahora, si tú vas y le dices a esa gente, ellos te dirán que la única forma de sobrevivir es eso y alimentar a su familia. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Entonces, están deforestando para la agricultura y todo eso. Y eso es el pulmón del país, del mundo, provee de oxígeno al sistema, pero están quitando los últimos árboles del mundo y destruyendo toda esa Amazonía y todo está en caos y descontrol y rápidamente está destruyendo. Y en verdad necesita un control global. No podemos, ningún gobierno en Sudamérica tiene que decir esto, vamos a hacer esto lo que querramos, o nuestra gente votó por eso y haremos lo que queremos cada país. Vemos cómo se está alineando todo por una mentalidad global y superior y está pidiendo un control global mundial. Estas cosas, estas cosas del. Esto no es problema de América o de Rusia o del Medio Oriente, es un problema mundial. Problemas globales que necesitan un control y gobierno global. Y yo creo que los vientos de cambio ya están soplando y van orientados a eso. Pero es más que eso. Porque esta cosa va a empeorar, no va a mejorar, va a empeorar cada día. De algún modo, entre ahora y el comienzo de la gran catástrofe, tiene que haber un rapto de la iglesia. La única esperanza que tú tienes esta noche es el rapto de la iglesia. Yo puedo decirte esto ahora. Nadie querrá estar aquí cuando el anticristo tome control. Porque cuando Hitler tomó control en Alemania, lo cual es un tipo, y cuando comparamos a los judíos como los cristianos, los creyentes ahora, ustedes van a ser casados, los cristianos que son quedados serán casados como los judíos fueron casados, serán perseguidos como los judíos, serán matados a los cristianos así como los judíos. Esto va a ocurrir seguro. El resto que no vivieron hasta el final de los 1000 años, habrá un grupo de gente que se van a salvar en la tribulación. Si quieren saber eso, está en el libro de Apocalipsis, creo. Apocalipsis 7 nos habla de eso, del 13 al 17. Habrá un grupo de gente que va a pasar por la tribulación. Pero qué forma de salir, muy dura. Apocalipsis 7, del 13 al 17 nos habla de eso. Vamos a leer un poco. Entonces, los santos de la tribulación. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, recuerden, esa pregunta fue respondida en los sellos, y hermano Branham dijo, es la novia. El Espíritu Santo dijo, algo está mal aquí, y luego regresó y corrigió esa pregunta. No era la novia, eran los santos que salieron de la tribulación. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han estado en la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, ahora, si hicieron esto en la gran tribulación, para mí, los días gentiles terminarán, pero tiene que haber sangre para mantener aún la novia virgen, la novia fatua en la tribulación. La sangre nunca puede ser quitado del trono. La sangre tiene que estar en el altar para los 144.000 judíos también. Entonces, no podemos ir demasiado lejos con estas afirmaciones del Cordero dejando el trono de misericordia. La misericordia está acabando para los gentiles, pero siempre habrá una provisión de sangre, que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará la lágrima de los ojos de ellos. Entonces, Dios tiene una provisión para creyentes que van a pasar por la tribulación. No me atrevo a decir que podría ser uno de nosotros. Así de serio es la situación. No me atrevo a decir, quizá pudiera ser uno de nosotros, que en verdad han sido salvos, lavados en la sangre del Cordero, pero no han sido sellados con el bautismo del Espíritu Santo. Yo voy a resaltar cuán importante es esto. Esto es el único tique a casa, el único escape es el sello de Dios. Nada más te va a ayudar. Ahora, estamos ahora confortables. Si tú eres creyente y no has tenido esa seguridad en tu corazón, si tú no sabes que has sido sellado con el Espíritu Santo, ahora yo no quiero crear alarma para nadie. La realidad es, no todo el mundo en esta iglesia se va a ir. Eso es la verdad. Yo desearía que todo el mundo se fuera. Nosotros queríamos que todo el mundo aquí se salve. Pero el hecho es, Dios no viene por congregaciones, Dios viene por individuos. Cuando salieron de Sodoma y Gomorra, la familia de Lot, pero la mujer de Lot volteó y se convirtió en sal. La Biblia dice, habrán dos en una cama, o sea, viven juntos, se aman unos a otros. Quizá vayan a la misma iglesia juntos, pero uno de ellos va a ser tomado y uno será dejado. Habrán dos en el campo trabajando, dos moliendo en el molino, día y noche, cuando este rapto ocurra, habrá gente que va a quedarse. La realidad dura y fría es que todo el mundo que no tiene el sello de Dios, será dejado. Ahora, tú nunca jamás querrías pasar ser dejado aquí. Ahora, quizá estaremos confortables ahora, pero si no estamos seguros que nuestro fundamento está bien, cuando la tormenta viene y los vientos soplen, y cuando la casa es probada para probar si esa experiencia es verdaderamente basado en una experiencia bíblica pentecostés, desde la punta de tu cabeza hasta los pies has sido bautizado, basado en la Biblia, si ese fundamento no está ahí, la casa puede parecer bien, la casa puede parecer lo mismo así como todas las casas, pero Dios sabe en qué fundamento está edificada. Tu casa, tú puedas vivir una vida santificada y aún quedarte aquí. Tú puedes vivir limpiamente y puro. Aparentemente puedes ser un verdadero creyente hacia todo el mundo, y quizás seas un verdadero creyente y aún quedarte, porque las casas parecen lo mismo, pero cuando la tormenta viene, examina y prueba para ver en qué fundamento esa experiencia está fundada. Tú puedes ver cuán maligno es que el hombre vaya convenciendo a la gente que tienen el Espíritu Santo cuando en su corazón dudan. Cuando Jesús dijo, en ese día ustedes sabrán que yo estoy en ustedes y ustedes en mí, y ustedes sabrán que el Padre está en ustedes. Y ese es el tipo de seguridad que necesitamos tener, que el Espíritu Santo genuinamente nos ha sellado en el reino de Dios. Y yo digo esto antes de que el gran evento ocurra, para que entiendan que esto no es una campaña de temor, no para asustar a nadie esta noche. Yo me pregunto la misma pregunta, que nuestro fundamento tiene que ser correcto. Tenemos que ser capaces de decir, yo sé que recibí el Espíritu Santo, yo estaba ahí cuando ocurrió, y es real en mi vida, y yo sé que es real ahora. Bajo ese fundamento tiene que estar establecido. Olvídate del futuro. No hay futuro sin Jesucristo. Eso es la verdad. Esta generación no va a pasar. Entonces, es una situación muy seria, porque cuando ese poder viene a probar inmediatamente, como Hitler, él tendrá sus tropas y sus fuerzas especiales, y todo va a ser hecho en el nombre de un bien global, de una armonía global, mundial. Todo va a ser hecho en el nombre de un pequeño mal por el beneficio del mundo. La idea de Hitler fue, él tenía que deshacerse de los judíos. Y en verdad convenció a mucha gente que los judíos eran la causa de los problemas en el mundo y necesitaban ser muertos. Y hoy muchos están diciendo que el cristianismo verdadero, fundamental, lo cual es el único que salva, el cristianismo fundamental es el problema que tenemos en el mundo. Así que esos creyentes santificados, ahora mucha gente dice que dicen que son cristianos, pero hay una virgen fatua. Hay un remanente que es hecho del mismo material que es hecho la novia. Hay grupo de gente que no es la novia de Jesucristo, pero es hecho del mismo material. Son redimidos por la sangre, pero no han sido sellados por el Espíritu Santo. Pero las inundaciones vienen, y la tormenta viene, y la experiencia de todo el mundo va a ser probada y examinada si está y se va a soportar el viento. Ahora hemos visto individuos siendo probados, casas. Yo no sé qué más va a venir, pero lo que sé es, cuando ese viento empieza a soplar, va a seguir soplando hasta que traiga la tribulación, hasta que las inundaciones vengan, hasta que destruya todo lo que no está fundado sobre el correcto fundamento, sobre la roca. Es tan importante entonces que nosotros entendamos estas cosas. Viene un orden nuevo mundial, no hay duda de eso. Hoy, si miro, tenemos familiares que no han sido salvos. Ustedes, podemos jugar ahora y decir que nuestro cristianismo no significa mucho, y la gente y nuestros hijos crean que no es tan importante, o siempre hay una oportunidad, o decimos al último momento tomaré mi decisión, mi corazón está bien, yo leo la Biblia ocasionalmente y soy bueno en verdad, no soy malo, y no, eso no te va a llevar, no te va a sacar de aquí. Esta cosa tiene que ser real en tu vida. Esto tiene que ser una experiencia, o los vientos y la lluvia y la tormenta te van a destruir y tu casa caerá. Que el Señor nos ayude a todos. Entonces, seguro que viene. Y esto es antes de la tormenta. Vemos que los vientos ya empezaron a soplar. Qué gran oportunidad tenemos. Si alguna vez tenemos que asegurar nuestra salvación, es ahora. Es muy tarde ya. El día está muy avanzado. Finalmente, cuando la tribulación venga, una tercera parte del mundo en esa primera destrucción va a ser muerta. Ahora, si tú crees, es fácil decir un tercio del mundo. Un tercio hoy es como 2 billones de personas muertas. Billones. Ni siquiera podemos imaginar eso, que van a ser matados en la primera destrucción. Ahora, yo no voy a entrar en los horrores de la tribulación. Ustedes pueden leer el Apocalipsis. Saben lo que la palabra de Dios dice. Ustedes saben lo que viene. Pero No quiero decir referirnos a nosotros, porque yo creo que todos vamos a escapar de esto. Pero puedes estar, podemos estar sentados aquí, en un confortable estilo de vida ahora, y eso puede cambiar de la noche a la mañana. Y cuando en verdad la tormenta empieza a soplar, y cuando la tribulación empieza, y esa mujer empieza a bramar con dolores de parto, mientras empieza a gritar, no se va a detener. Quizá un poquito, pero luego otra vez empieza a gritar con dolores de parto. Y yo he visto el nacimiento de un niño. Y agradezco a Dios que nacimos hombres, hermanos. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias a Dios que somos hombres. Pero cuando viene ese dolor, y viene más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, no se va a detener hasta que todo termine y todo se acabe. Sabemos eso es lo que el Señor dijo. Para asegurarles cuán importante el sello de Dios es, Apocalipsis 7, del 1 al 3, esto habla de los 144.000. El reino de Dios entero, el trabajo de Dios sobre los gentiles y el trabajo sobre los judíos, todo está esperando en el último sellado, que el último de Dios sea sellado, el último elegido de Dios sea sellado. Todo está dependiendo de eso. Esto es la paciencia de Dios para nosotros los elegidos. Esto es la paciencia de Dios, que Él no queriendo perder a ningún elegido, pero que todo el mundo sea salvo y se arrepienta. Eso significa que no todo el mundo es el elegido de Dios. Ahora, queremos ser capaces, no sabemos quiénes son o quiénes no son, entonces tenemos que predicar a la promesa para cada hombre y mujer, niño, joven y anciano, que pueda venir y recibir a Dios. Pero sabemos, como creyentes, que hay una elección de Dios, no es algo así al azar, hay una elección y un propósito de Dios en esto, pero el asunto entero es, depende de si somos sellados o no. Y dice, y después de esto vi a cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que tenían los cuatro vientos de la tierra. Ahora, esto es otra cosa, estoy tan contento que el poder detrás de todo esto no es del anticristo, sino es el poder de Dios. Porque la Biblia dice, poder fue dado a él por un periodo de tiempo, por tiempos y tiempos y medio tiempo. Y Dios le dio poder sobre todas las naciones de la tierra. Por ese tiempo en particular, Él le dio poder, así como lo dio en las edades oscuras, para perseguir a los creyentes. Y eso va a regresar. Ven, Roma es una adicta a la sangre. Ella es como un vampiro, tiene sed de sangre. Por ejemplo, en la Edad Oscura, ella derramó sangre como de 68 millones de cristianos. Es como una persona que salió alcohólica, que se rehabilitó, pero cuando solo toma un sorbo de alcohol otra vez regresan y se convierten en lo peor antes de que han sido rehabilitadas. Y Roma es adicta a la sangre. Cuando ella huele la sangre de cristianos, cuando ella huele la sangre de protestantes, lo que siempre han sido su oposición, y ella odia eso. Ella pone una cara hermosa ahora. Ella ha sido rehabilitada por un tiempo. Y se ve hermosa ahora. Y todos los reyes de la tierra están fornicando con ella. Todos se acuestan con ella y tienen relaciones con ella. Todo el mundo, todos los reyes van a ver al Papa, todos se inclinan delante de él, discuten asuntos del mundo con ella. Aún los rusos lo hacen, aún los americanos lo hacen, la gente del Medio Oriente lo hace, ¿saben por qué? Porque ella es reconocida como un poder neutral y aconseja a líderes del mundo y reyes del mundo, como dice la Biblia. Solo tiene que llegar un hombre correcto ahí, no quizá un viejo, sino un hombre con carisma. Y con una actitud talento, y con sabiduría, y con una diplomacia, para que todo el mundo caiga y le siga. Viene por seguro, está en camino ya. Pero lo que digo es que el poder, Dios le da poder para eso. Eso es mi confianza. Si Dios suelta un poder sobre mí para destruirme, entonces es por mi beneficio, si soy hijo de Dios. Ven, cuando Dios soltó ese poder del anticristo en la Virgen Fatua, ella no va a escapar, ella no escapará en la tribulación. Ella sufrirá, La Virgen Fatua, peor que la que he mencionado acerca de esa familia que murió en martirio, ella sufrirá, porque el anticristo le va a ser dado poder para matarla. Pero saben, el diablo solo puede hacer una cosa. Él solo puede tomar este cuerpo físico. No puede tomar nuestra vida eterna. No puede tomar nuestro espíritu redimido. Cuando este cuerpo muere, y de alguna forma todo el mundo va a morir, tarde o temprano, va a caer sobre la tierra. Vamos a ser un poco de tierra, de polvo. Aunque es antes o después, el asunto que no puede tocar el diablo es nuestra alma redimida. No puede tocar nuestra salvación. No puede tocar nuestra redención. Eso no puede tocar. Pero va a ser un día triste. Pero son los ángeles de Dios que controlan estos poderes. Controlan las guerras. Controlan los vientos. ¿Por qué lo controlan? Hasta que los siervos de Dios sean sellados. Esos son los judíos, los 144.000. Lo mismo ahora. La tribulación no puede empezar hasta que el último redimido sea sellado en el reino de Dios. Y cuando eso ocurre, o decimos, no necesitamos reuniones de oración más, cultos de oración, o así es el diablo, atrapó a la iglesia. No necesitamos orar más, decimos. Y oí la gente decir, lo único que necesitamos es la palabra. No necesitamos oración más, tenemos la revelación completa. Tenemos la palabra, no necesitamos buscar más a Dios, dicen. Yo les digo, necesitamos buscar a Dios más que nunca. O decían, era fácil antes, nunca fue fácil. Siempre tenías que pagar un precio, siempre tenía que haber algo. Pero si tú conoces que tu vida, y tienes la revelación de lo que viene, y no tienes el sello de Dios, tú vas a obtenerlo. Tú lo obtendrás si eres hijo de Dios. Tú no vas a querer nada más sino que tu casa esté construida en el correcto fundamento, porque sabes que la lluvia y las inundaciones vienen, y el cambio viene, y el desastre está a punto de venir. Que Dios nos ayude. Pero todo fundamento va a ser probado para ver de qué está hecho. Yo creo que cada individuo va a ser probado, cada familia. Y de hecho, cada nación, el mundo entero va a ser probado. El mundo va a ser probado. La tormenta viene. La inundación viene. Y no solo figurativamente, sino literalmente. La tormenta viene. Hemos visto algo como un anticipo, ese tsunami en Japón. Yo nunca he visto tal video tan horrible. Nunca he visto tan poder del agua, levantar carros al aire y destruirlos completamente, como si fueran carros de juguete. Los levantaba del aire y los destruía. Ustedes han visto los videos del tsunami, cómo venía y destruyó ciudades enteras, casas se llevaban como juguetes, pueblos enteros destruidos, muchas vidas muertas por el tsunami. Jeremías 25, de pronto un día, 32 al 33, va a haber un temblor, un terremoto, y va a venir cuando menos esperamos. Nadie sabía. Yo recuerdo cuando ocurrió los ataques a las Torres Gemelas. Yo estaba trabajando, manejando el trabajo, no había visto nada, no estaba viendo noticias o nada de eso. Cuando el 9-11, cuando llegué al trabajo, yo estaba escuchando la noticia en la radio, no estoy seguro, pero cuando oí eso, qué shock, qué malestar. Y cuando vimos el video de lo que había pasado, esos aviones chocando en esos edificios, y la crisis que ocurrió, cuando eso ocurrió, y eso fue algo pequeño, 4.000, 5.000 personas muertas. Estamos hablando de billones de personas que van a morir en la tribulación. Pero todo el mundo va a ser un caos. No va a haber recuperación. Cuando los ángeles se hunden bajo el océano, yo les digo, la economía del mundo se va a quebrar. Ese es el puerto más grande del mundo. Hay más barcos que entran y salen de ese puerto que cualquier puerto en el mundo. Que la economía del mundo depende de eso. Cuando eso se destruye, todos los negocios, la economía mundial, hay 100 millones de personas, 100 mil personas que viven en esa zona, y va a estar bajo el océano. Millones y millones y millones nunca más van a ser encontrados, desaparecidos completamente. Cuando Ese pedazo de California se hunde. Nunca oímos y vimos algo igual a eso. En todas las cosas que oímos y estudiamos, nunca hemos leído de tal terremoto. Ha habido terribles, pero nunca en tal intensidad como ocurrirá en Los Ángeles, California. Y ha sido profetizado. Y eso ocurrirá ahora. Yo no sé cómo es la gente. Nunca se alista para el evento, es naturaleza humana, nunca se alistan para lo que va a venir. Todo viene como un shock, como un colapso. Pero dice, Jeremías 25, 32, 33, así ha dicho Jehová de los ejércitos, que el mal y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. En otras palabras, va a destruir todas las ciudades costeras. Sabemos, las capitales principales del mundo están construidas en ciudades costeras. Miren Australia, todas nuestras capitales están en la costa. Todas las ciudades, todas las grandes ciudades. Y cuando miramos en Europa será distinto porque no tienen costa, pero las más grandes naciones tienen las capitales en la costa. Y se endecharán, ni se recogerán, ni se serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Los cuerpos no serán hallados, ni serán velados, ni serán enterrados, porque no se encontrarán. Qué gran desastre. No sabrán dónde están sus familiares, o si sobrevivieron. Va a haber tantas muertes incontrolables, nadie va a ser capaz de llevar un conteo de los muertos. Será un desastre total, algo horrible. Ahora, yo presiento, había un hermano, no me acuerdo su nombre, creo que fue el hermano Brown, no me acuerdo su primer nombre. Él estaba en una reunión del hermano Branham y le hizo una pregunta y le dijo, ¿la novia estará aquí en la tierra cuando Los Ángeles se hunda? Él dijo, sí. Entonces, el principio de esto ocurrirá, pero no por mucho tiempo. Algo va a desencadenar en la iglesia de Dios también. Y eso es el lado positivo. Buenas cosas van a desencadenar para los hijos de Dios ese temblor. Yo en verdad no puedo regocijarme mucho de esto, porque hay muchos que nuestra propia gente que no son salvos y no están listos para ese día. Pero podrían venir mañana, cualquier tiempo. La Biblia dice, esa zona pacífica, hay una actividad en el, hay mucha actividad en el norte, hubo temblores también en toda esa zona de las placas, en el oeste, en la zona norte, suroeste, en el suroeste, en Sudamérica. Los científicos están diciendo, yo lo oí en un reportaje, que toda esta actividad de temblor, la siguiente gran cosa que va a ocurrir va a ser en la costa, en California. Quizás estén equivocados, yo no sé, pero ¿qué si están correctos? Ahora, todas estas cosas están ocurriendo recientemente y sabemos, es una hora muy seria. Ahora, el sello de Dios es la única protección que tenemos. Ven, Dios no reconocerá nada más sino su sello. Eso es su palabra. ¿Saben por qué el Espíritu Santo cuando predicó su mensaje, cómo unge, cuando predicamos el bautismo del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo continuamente, porque la unción más grande que siento es cuando predico sobre el Espíritu Santo? Porque es tan urgente, porque es tan importante para cada uno de nosotros. Entonces, este sello de Dios es algo, una parte tan importante. En Ezequiel 9, 5, 6 dice, Ezequiel 9, 5, 6. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Ahora, esto es el mandamiento de Dios a sus ángeles, ir por la ciudad y matar sin misericordia. Destruir. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes. Niños, ahora eso es triste. Matar a los niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel que sobre el cual hubiere señal no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaréis por esta iglesia. Comenzará. Va a haber un temblor. Ocurrirá una examinación. Y empezaron desde los ancianos que estaban delante del templo. Y Dios dijo, voy a empezar. ¿Y dónde voy a empezar? Dijo Dios. Voy a empezar en esta iglesia, en mi iglesia. Un día habrá una visitación y una investigación y examinación al final para ver quién en esta iglesia tiene la marca de la bestia y, o la marca de Dios o el sello de Dios. Y Dios va a decir, no toquen a nadie que tenga mi marca, sino a todo el resto van a morir. Eso es la palabra de Dios. Sería bueno si podríamos cambiarlo, pero no podemos. Dios dijo, yo estoy únicamente buscando mi sello, el sello de Dios. No importa cuánto grites, yo busco por el sello. No me importa lo que digas que seas, yo busco por el sello. Yo busco mi sello. Cuando veo el sello, ni siquiera me voy a acercar a ti, porque son aquellos que van a ser levantados. Son aquellos que van a ser librados de esta edad maligna. Y yo no quiero decir esto, lo que el hermano Branham dijo acerca de los números, porque me da miedo, me alarma. No es, ni es, da miedo pensar en los números que da el hermano Branham. Habrá una investigación, una examinación, y todos van a ser probados. Yo encuentro que todo el mundo va a tropezar sobre esta roca. Yo busqué al Señor y nunca me dio el Espíritu Santo, dicen. ¿Acaso estás enojado con Dios? ¿Lo acusas a Dios? ¿Tienes un problema con Él? ¿Tú crees que eres suficiente grande para pelear con Él? ¿Por qué mejor no te arrepientas y te humillas? ¿Por qué no te arrepientas y te humillas? De eso se trata todo. Humíllate delante de Dios. O dices, oh, Él dio el Espíritu Santo a alguien más. Yo soy mejor que esa persona. Lo siento. Dios no da su Espíritu a buenas personas. Da a sus llamados, a los que tienen fe para creer, a sus elegidos. Y su elección no tiene nada que ver con cuán bueno seas. Tiene que ver con su elección, su decisión. Hay muchas personas que cuestionaríamos nosotros. Hay, por ejemplo, hay un ministro prominente en este mensaje. Mucha gente lo critica. Porque quizá hizo cosas y dijo cosas probablemente que causaron ofensa. Yo siempre creí que era un hombre de Dios. Yo estaba sentado un día viajando con él en su auto, manejando en dirección a Phoenix, un día detrás de él, y yo tuve una experiencia inusual. De pronto, yo lo vi como Dios lo veía, perfeccionado, amado de Dios, llamado de Dios, elegido de Dios. No tiene nada que ver con lo que somos. Es la elección de Dios y la decisión de Dios. Y nadie hoy, esta noche, merece el Espíritu Santo. Dios lo da como un regalo por su gracia. Y solo tenemos que creer esa promesa y agradecerlo a Dios por eso hasta que Él venga y nos visite y nos selle dentro de su reino. Extraño cómo el Señor me dio una experiencia como esa. Pero Dios elige cómo Él ve las cosas. Y es muy distinto a cómo nosotros vemos. Es muy distinto a cómo el mundo ve. Hebreos 12, 27 nos dice, 28. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, recibimos y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces ahora, regresamos al hecho de que va a haber una examinación, un temblor, una investigación a cada uno, y los vientos van a venir antes de que esto termine. Antes de que sus hijos son llevados a casa, ocurrirá una investigación en esta iglesia. Esto los prometo que es así. Habrá una investigación que empezará conmigo. No solo empezará con esta iglesia, empezará con cada santuario en el mundo, con cada casa de Dios. con cada iglesia y cada lugar, y Dios estará buscando por aquellos que tengan su sello, porque son aquellos que serán salvos. Todo lo demás se destruirá. Y si el juicio empieza, ¿dónde empezará? En la casa de Dios. Esto es donde el juicio va a empezar. La Biblia dice en el libro de Pedro. No estoy tratando de asustar a nadie y decir que no son cristianos, porque estamos aquí y yo estoy aquí predicándote, porque yo estoy creyendo que ustedes van a estar ahí. Y yo estoy predicando las promesas de Dios porque yo creo que Dios cumplirá esa promesa en tu vida. Y yo no voy a detenerme. Yo voy a agarrarme de esa promesa mientras podamos creer y vamos a trabajar en eso, orar por eso, pedir al Espíritu Santo que se mueva. Necesitamos un movimiento del Espíritu. No solamente es predicar un buen sermón, necesitamos que el Espíritu Santo descienda y se mueva en esta iglesia y selle a todo el mundo con su Espíritu. Necesitamos la marca del Espíritu que venga en esta iglesia. Y necesitamos eso. No se trata de un buen sermón, no se trata de un predicador bueno, sino el Espíritu Santo que descienda y termine la obra en los gentiles. Este sello es lo único que detiene la gran tribulación, que detiene el rapto. Dios está esperando en ti, Dios está esperando de nosotros, está esperando de la iglesia para que todo el mundo se termine. Y cuando esto termine, todo va a ser terminado, ocurrirá el rapto. Y ocurrirá la gran tribulación. Yo en verdad no debería disculparme por traer este mensaje esta noche, porque yo creo, en verdad creo que los vientos vienen, las inundaciones vienen y la lluvia descenderá. Necesitamos asegurarnos que estamos en el correcto fundamento. Que Dios nos ayude en esto. No tenemos otro fundamento sino la que ha sido ya puesto. Como el hombre. Cuando el hombre trata de dar otro evangelio, es el original evangelio que nos salva, es solo el original evangelio que nos salva, el mismo evangelio que predicó Pablo, es la misma palabra que Dios le dio en el principio, ese es el evangelio que nos salva. Cantemos un himno. Estoy tan contento. O soy feliz que Cristo me salvó. Cantemos ese himno. Tenemos cosas por las cuales estar agradecidas. No vamos a mirar lo negativo. Tenemos que mirar lo positivo. Hay demasiado desánimo. Y yo no quiero que pienso que Dios quiera que nos preocupamos, sino Él quiere que creamos. Yo no quiero que Dios nos ponga en temor por nuestros amados familiares, sino que creamos. Y yo creo que si mis familiares tienen que pasar por la tribulación y al final son salvos, eso es lo único que importa. Pero yo no quiero que pasen por eso tampoco. Yo quiero que todo el mundo sea salvo. Pero yo le digo, va a haber un despertar. Yo creo que algunos de nuestros hijos van a despertar en esa hora del temblor y van a pasar por un camino duro. Pero si al final la sangre de Jesús los limpia de sus pecados. Y son lavados, sus vestiduras son lavados en la sangre del Cordero. Eso es lo único que importa al final. Mientras lleguen, estos 1000 años terminarán rápidamente y luego habrá una gran reunión para la vida eterna en ese juicio del trono blanco. ¡Qué gran día será ese! Cantemos al Señor. Soy feliz, Cristo me salvó. Amén.